Vamos a buscar aquí en Segunda de Pedro, el capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro 3 y el versículo 3 para hoy en la noche. Yo estaba pensando, pues no sé, Pedro era pescador, pero aquí escribió dos libros en la Biblia. Y pues tenía muchas preocupaciones él en cuanto a cómo iba la iglesia o las iglesias que había comenzado, porque hay la tendencia de comenzar a dejar a ciertas personas que dicen que son creyentes, pero de la boca para afuera, tener influencia en la iglesia y hacerles a unos dudar de lo que habían llegado a creer y hasta despreciar a Pedro. Algo, pues que sabe él. Entonces él escribió una carta para corregir unas cosas y la segunda, solamente unas semanas o meses antes de morir, y quería aclarar, pues mira, ustedes comenzaron por un milagro de cambiar su manera de pensar, pidieron a Cristo entrar y hacer un cambio en su corazón, su manera de pensar, en los deseos, y era algo sobrenatural. No era por tomar ciertas clases de Biblia, no era por recibir un certificado de la iglesia, era algo en que uno decidió: Jesucristo tiene la razón, yo no. Y quiero que entre y me dé vida nueva. Pero ahora, pues unos estaban comenzando a perder el hilo. Perder que es obra 100% de Jesucristo para hacer este cambio en uno. Y quiere tocar estos asuntos aquí con unos que tenían otras ideas. Asistían a la iglesia, pero querían tener más influencia en contra de ciertas ideas de Jesucristo, enseñanzas de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Pedro, quien te siguió de todo corazón, aunque tenía sus fallas y reconoció él en donde tenía que pues admitir falla. Y eso es nuestro ejemplo de admitir y dejarte corregir en donde estamos andando con ideas raras, diferentes de lo que tú nos enseñas. Ayúdenos hoy en la noche a pensar y entrar en el pensar de Pedro, el pensar que tú le diste a él. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues ya mi mente ha estado mucho en Ucrania, como creo muchos de ustedes también, y lo que me llamó la atención hace tal vez un mes, allí una señora de más de 90 años, con cara con arrugas y bien viejita, y el reportero estaba entrevistándola, y ella estaba hablando de en su niñez había pasado por la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler entró en Ucrania, y que sufrió muchísimo, y ahora, como más o menos 75 años después o más, ya otra vez lo mismo. Y ella comenzó a llorar, y el reportero allí con el micrófono, no sabiendo qué hacer, pero ella se acercó al reportero y puso su cabeza en su hombro y llore y no sé qué está pasando. Y el reportero debe ser neutral. Es como, no debo meterme en los asuntos aquí, tengo que ser neutral, objetivo en todo esto. Pero al último, él la abrazó a ella y siguió llorando. Pero humanamente no pudo aguantar ya sentir la tristeza de esta señora. Y pues yo ya también viendo esto comencé a tener algo de lágrimas. No pude evitar esto. Y surge en uno, pues ¿quién va ¿quién va a sacar la justicia? ¿Quién va a parar la tristeza, el dolor, la injusticia por un orgulloso que quiere tener su día de, no sé, de mostrar que él puede hacer según la justicia en este mundo? Y aquí, esto que brota en nosotros, decimos, ¿de dónde viene? ¿Por qué no decimos, ay, esta viejita ya ha vivido 90 y tantos años, que ya es tiempo para morir? ¿Por qué nos llega estos sentimientos? ¿Y por qué el deseo de ver justicia, aún no creyendo en un Dios del universo? De todos modos tenemos este sentir. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Y quién va a arreglar esto del sufrimiento de esta pobre señora? Pues Pedro comenta de esto y sí tiene algo que decir. Pero unos pueden decir, momento, Pedro, tú realmente tienes el derecho de tocar este asunto de mentirosos y orgullosos que causan problemas en el mundo. Tú, pues sí tenías algo que ver con el orgullo cuando dijiste, todos los apóstoles pueden fallarte, pero yo no. Y además, mentiras, tú dijiste cuando le preguntaron, ¿conoces a este Jesús de Galilea? Y tú dijiste, no lo conozco. Pero no solamente una vez, sino tres veces. Entonces era orgulloso y mentiroso. Entonces, ¿cómo tiene el derecho de tocar este asunto de justicia y hombres mentirosos y orgullosos? Pues, mira, tenemos que aclarar que Pedro llegó al punto de admitir, sí, yo soy orgulloso y yo soy mentiroso, pero a mí no me gusta para nada. Me da asco. Yo quiero un cambio. Y por eso veo en Jesucristo la respuesta de quitar esta contaminación que está en mi alma. Y llego a recibir perdón de Jesucristo. Entonces sí, comenzó a cambiar su vida y tiene derecho de tocar este asunto, como vemos aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Y dice, ante todo, sepan esto, prioridad. Les he dicho una vez, dos veces ahora, antes de todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones o deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. De prioridad, deben recordar, Jesucristo habló de esto. Yo estoy repitiendo solamente lo que Él decía, que iba a llegar en los últimos días. Y a veces pensamos que los últimos días son los días poco antes de la venida de Jesucristo. Ahorita pensamos, ya estamos en los últimos días, casi tenemos una tercera guerra mundial ahorita. Pero los últimos días comenzaron después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Desde este momento comenzaron los últimos días hasta ahorita. Son los últimos días porque Cristo podría venir en cualquier momento. Es el último tiempo y dice que vendrán burladores. Pero la pregunta es, ¿cómo son burladores? ¿Cuál es la diferencia entre uno que dice, no estoy de acuerdo, tengo mis razones por no creer lo que tú crees, y esas son mis razones, y tú tienes tus ideas, respeto tus ideas, pero no estoy de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre esta persona y un burlador? ¿Ni idea?
¿Cómo?
No, no te oigo.
Ok, se burla, pero ¿cómo podemos reconocer una burla?
Engaña. ¿Mm? Engaña. Se burla porque no ha sucedido lo que dijeron. No ha sucedido lo que están diciendo de que va a suceder.
Ok, ahí vamos. Perdón, no, ya tengo, ya por la vejez no oigo tal vez como de... Pero, les ayudo. Uno que es burlador insulta, rebaja, humilla. Y tú, ¿cómo puedes creer esas tonterías? Es fantasía. ¿Cómo puedes tú, una persona educada, creer eso? Son cosas de los del rancho que nunca han ido a la escuela. Son cosas que ellos creen. ¿Cómo? Eso es burlarse. Eso es de humillar, insultar a la persona. Dice, dentro de la iglesia van a llegar personas que insultan a los que creen que Jesucristo va a llegar la segunda vez de vuelta. Porque ellos dicen, vino una vez, no pudo lograr lo que tenía que hacer en la primera venida. ¿Por qué tiene que venir otra vez? ¿Qué es el chiste? Y hasta pueden decir, mira, Pedro, ¿cuántos, o ustedes ahorita, cuántos años desde la muerte de Jesucristo y su resurrección y hasta escribir esta carta, Pedro? ¿Cuántos años pasaron? ¿Una idea? En voz alta.
50 años.
Menos.
30.
Ándale, 30 años, exacto. 30 años habían pasado entre la resurrección de Jesucristo, la promesa, vengo otra vez, y 30 años habían pasado, y los burladores van a decir, Pedro, ¿qué pasó? 30 años. Son muchos. ¿Y qué pasó con la promesa? Y además, vas a morir tú. Él dijo, el Señor me ha dicho que tengo solamente semanas o meses máximo para vivir, y todavía no ha regresado. ¿Qué tal? ¿Todavía vives en esta fantasía? O Pamela y yo, que llegamos a creer en Cristo en la universidad, y ya 55 años después aquí estamos esperando todavía. ¡Ay, qué emoción! El primer día que oí que Cristo iba a regresar, ya estaba viendo el cielo. Puede regresar cualquier momento. Ya todo el mundo va a saber quién tenía la razón. Pero aquí estamos 55 años después y no ha venido, y vamos acercándonos al sepulcro. Pues yo más que mi esposa, yo creo, pero la idea es que es una fantasía. Además, aquí en esta tierra hacemos el infierno o el cielo. Depende de nosotros. No ha intervenido Dios nada. En siglos, porque aquí dice, ¿verdad? Estos que se burlan, dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, ¿cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob, ¿cuántos años pasaron desde ellos y este momento de escribir esta carta? Ok, ahí vamos, muy bien. Hasta, unos dicen, hasta tal vez 2000 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Hemos visto una intervención de Dios para parar la cosa? O agrega, o aún desde la creación, si existe, 2000 años más. Pues estamos hablando de 4000 años sin una intervención. ¿Cuál evento estaban ya como olvidando? Pues el diluvio. De todos modos dicen, no, Dios no interfiere, ya nos deja y hacemos nuestra vida, es un infierno o un cielo, dependiendo de cómo queremos actuar aquí. Entonces, ¿viene o no viene? Y Pedro dice, sí, viene, y sí me importa, porque Jesucristo mismo, en 21 veces habló de su venida otra vez. Su primera venida era para
arreglar el problema del alma. Mucha contaminación, y dijo, yo voy a morir y pagar por esa contaminación y voy a corregir y darte este corazón nuevo que va a tener deseos nuevos, y cuando mueras yo voy a llevarte al cielo y terminar esto y vas a tener un corazón limpio, 100%. Y la segunda cosa, en su primera venida, él dio aviso, vengo otra vez, porque todavía no he terminado toda la tarea. Vengo la segunda vez para resucitar a los muertos, los que han creído, y voy a quitar toda la contaminación de este cuerpo también, pero voy a hacer lo que les había prometido. Voy a juzgar. Y muchos tienen problemas con esto porque dicen Jesucristo llegó como manso, humilde, haciendo milagros, dando comida, amando. ¿Y cómo puede él llegar de vuelta como un relámpago que resplandece desde el oriente hasta el occidente? Y todo el mundo va a verlo. Pues esto me parece fantasía. Era un humano. Sí tenía bastante poder para curar, pero de llegar y todo el mundo va a verlo y va a intervenir en nuestra vida. ¿Es posible creer todo esto? ¿No somos suficientes inteligentes para ver que esto no va a pasar? Pues Pedro, oh, un pescador sin educación, ¿verdad? Pues, ¿qué sabe él? Pues andaba con Jesucristo. Él dice, sí, sí viene. Aquí en el versículo 10, vamos a brincar hasta el versículo 10, por favor. El versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas o descubiertas y quemadas. Todos los secretos vamos a ver que tal vez nadie más ha visto. Pero aquí dice el día del Señor vendrá, el día de Jesucristo vendrá. ¿Y por qué usa día cuando realmente el día del Señor, su regreso, incluye años? Viene primero para arrebatar a los que han dicho, soy orgulloso y soy mentiroso, pero me arrepiento. Ya no me gusta. Cristo tiene la razón. Confío en Él. ¡Fum! 7 años de tribulación, va a reinar para decir, ese sí es justicia. Y al último, quema todo, va a purificar todito. Porque hay personas que han tenido cáncer y tienen quimioterapia y los doctores dicen, ya, parece que todo está bien, hemos llegado a quitar todito. Ay, pero qué tristeza que a veces después de un tiempo brota otra vez. Ya no pudieron quitar todo bonito y ya llega con una venganza. Pero Cristo dice, lo que yo hago es perfecto. Yo quito todito la contaminación. Este es mi día y vengo. Pero hay personas en la historia. Podemos comenzar con la historia más recién hasta cierto punto. Por ejemplo, Lenin dijo, yo voy a crear una sociedad de igualdad con una economía perfecta para todos. Ya tenía su día. Pero ya llegó Stalin. Tenía su día. Iba a crear una sociedad perfecta también.
solamente mató millones y millones de sus propios paisanos para crear un mundo nuevo. Y después llegó Hitler, que tenía su día, y dijo: voy a limpiar la raza de un problema muy fuerte. Hay una contaminación de los judíos, y voy a quitar esto y voy a traer un mundo como nadie ha visto. Y ahorita hay otro orgulloso, mentiroso, que quiere traer según un mundo nuevo, una patria como con gloria como antes. Y ahora Cristo está, en pocas palabras, casi diciendo: ya es mi día. Han tenido su día, han intentado tener una sociedad justa y todos fallaron. Yo vengo y es mi día. Ustedes han mentido, diciendo: no hay creador. Además, han dicho que saben bien de cómo debemos usar el placer. Y Cristo dice: yo hice el placer y yo sé cómo debemos usar el placer en una manera sana. Es agradable, pero vamos destruyéndonos por no querer oír en el orgullo. Yo puedo decidir, ¿quién me va a decir cómo usar los deseos que yo tengo? Son míos. Y Cristo viene mi día, yo voy a aclarar cómo debe ser mi creación. Y ahora dice: como viene, vendrá como ladrón. Pues ya han oído esto, ¿verdad? Como viene un ladrón, no toque y no deja su tarjeta: soy ladrón de los primeros, por favor, desocupen su casa a tal fecha y yo vengo y nada va a pasar con ustedes. Pues ¿quién hace esto? La idea es de sorpresa. Pero mi pregunta, y ha sido una pregunta mía también, es ¿por qué no nos avisa? ¿Por qué no dice: tienen 3 meses para arreglar sus vidas y vengo? ¿Por qué no lo hace? ¿Una idea? Pues les voy a ayudar a algo que me ha llegado a la mente. Es que somos de muchas de apariencias, de fingir sin realmente tener un cambio. Comenzamos a arreglar todo, pero pasa el día y regresamos a lo mismo. No hay un cambio real. Es como el Kent, se llama Kent Downs, tiene nombre que no suena nada como hispano, pero sí es de Colombia, de una isla de San Andrés que pertenece a Colombia, pero pertenecía a los ingleses, y su nombre, Kent Downs, pero es 100% colombiano. Y él llegó a Brookings, hablando de cosas, fantasías, él llegó a Brookings, aceptó un trabajo allá, en un pueblo chiquito donde vivimos nosotros, y él llegó como inspector, para comenzar como inspector de cocinas de restaurantes. Y ustedes piensan que él llama a cada restaurante: vengo en 3 días para inspeccionar su cocina. ¿Qué va a pasar? Ya comienzan a arreglar, ya poner los refres a la temperatura correcta, congeladores y cloro acá y allá, y limpieza y todo, y ya barrer y quitar los ratoncitos y ya todo. Y llega Kent como inspector y ve todo en orden, muy bien, gracias, y sale. ¿Y qué pasa el siguiente día? Igual como antes. Por eso, y aun cuando yo estaba trabajando como creyente nuevo, intentando pagar mis estudios, trabajé en construir vía de tren, y no con máquinas, a mano, con marro. Así tienes que saber la técnica, ¿no? No vas así, pum, tienes que dar la vuelta así. ¡pum!, para poner clavos ahí en la vía del tren. Y era como 3 millas de la vía principal a una fábrica nueva. 12 horas al día, 7 días por semana. Ah, era trabajo duro. Me pagaban bien. Pero cuando el jefe iba para buscar más material, ¿qué pasó con todos los que estaban trabajando allá? Sacaron sus cigarrillos y comenzaron a fumar y buscar la sombra, hablar de las chicas y las fiestas y mucha plática. Y yo, como creyente nuevo, pues, ¿qué hago? Me gustaría decir que con un angelito seguía, pero ya como por lo menos mi conciencia sí es, Cristo había entrado y me llegó el pensar, ¿quién es mi jefe ahora? ¿Este señor que acabo de salir o es Jesucristo? Yo quiero agradarle a él. Ya soy una persona diferente. A lo mejor el jefe está allá lejos con binoculares ya viendo a todos, quién sabe, pero de todos modos quiero, porque me ha hecho un hombre nuevo, yo quiero hacer las cosas bien. Ese es el chiste de llegar como ladrón, porque quienes somos, somos todo el tiempo. Y muchos aparentan. Y él dice, el momento que yo llego y te encuentro como tú eres, eres. No hay justificación, no hay otra chance, ya has tomado tu decisión. Por eso llego como ladrón, en el cual los cielos pasarán como con gran estruendo. Los cielos, está hablando de atmósfera, nubes, luna, planetas, sol, galaxias. Estruendo da la idea de, es una palabra que usaron para hablar de una flecha que venía rápido y pasó por la oreja y dice que todo lo que vemos en el cielo en un segundo, o podemos decir nanosegundo, desaparece, se quema. Y no deja ceniza. ¿Y por qué habla de esto? Pues vamos a ver. Aquí dice, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Es decir, los componentes básicos de la materia. Y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas o descubiertas. ¿Qué tiene que ver la tierra con el problema de nosotros? De la contaminación que hemos causado. Pues en pocas palabras, cuando pecamos y cuando hubo la caída, afectamos a toda la tierra. Pues sabemos que hay bacterias en la tierra. Sabemos que hay virus que vienen. Sabemos que hay huracanes, tifones, ciclones, volcanes. Hay animales con veneno, hay plantas que nos matan. Hay muchas cosas aquí en este mundo. El mundo fue afectado por la caída del hombre. Hay mucha contaminación, hasta dice, y las obras que hay en ella. Pues, ¿cuáles obras? Podemos pensar en los edificios, tal vez, pero más está hablando de los secretos. Todo lo que ha caído a la tierra, por ejemplo, toda la sangre que está cayendo ahorita, ¿dónde va? A la tierra, ahí en Ucrania. Y aquí, matanza, va a la tierra, contamina la tierra. Pero aún las lágrimas, podemos pensar en las lágrimas. ¿Dónde caen las lágrimas? Por el dolor, por tristeza, por sentirnos mal por lo que hemos hecho. Llore, llore, llore. Y ya Pamela y yo hemos vivido tantos años que, ¿qué piensan entre nosotros dos? ¿Sómate un litro de lágrimas? No, esos riquillos ya no han tenido ningún problema ya. ¿Un galón tal vez? ¿O una pipa? Pues esa es la idea de que ha afectado a toda la tierra. Y viene para limpiar todito, para que no haya ni una gotita de contaminación en este mundo. Y 11, con esto podemos terminar. puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cuál manera? En un segundo, todo lo que vemos es como trabajamos como burros toda la vida, casa, coche, celulares y ¡pum! ¿Y cómo nos afecta? Dice, ya que todo esto va a ser destruida de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta? Es decir, en rectitud y en piedad, escuchando cuáles son los principios de Dios. Pues termino aquí pensando otra vez en Ucrania, porque esta pobre señora que estaba llorando y me hizo a mí llorar, y cómo ha afectado a su vida. Y wow, pienso en mi papá, quien estaba en la Segunda Guerra Mundial. Él pasó 4 años de su vida en la selva de Nueva Guinea porque por el orgullo y mentiras de unos líderes en este mundo que causó mucho sufrimiento. Mi papá casi perdió su brazo, estaba en el hospital un año, fue afectado. Y él me afectó a mí por todo lo que había sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Y yo nací como 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, me cuesta pensar esto, sí, solamente 3 años. Y aquí estamos de vuelta. No hemos quitado la contaminación. Viene de vuelta. Otra vez tratamos de apagar y poner en su lugar, aún en nuestras propias vidas, en el gobierno, buscamos para mejor política y parece que van mejorando la cosa, más justicia, y de repente, ¡pum!, brota peor. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Por eso viene Jesucristo otra vez. Porque de nuestra parte no hay ninguna manera de corregir todo el daño, todo el sufrimiento, toda la injusticia que hay en este mundo. Ah, ¿de cuál lado vamos a estar cuando Jesucristo regresa? ¿Vamos a ser uno de los orgullosos y mentirosos que todavía dice, no, yo arreglo con Dios? Yo creo en Dios y todo, pero yo sé cómo manejar la cosa. Y miente, hasta miente a sí mismo. O vamos a estar al lado de Pedro, quien mintió y también tenía orgullo, pero dijo, a mí no me gusta para nada. Es feo. Daña. Causa daño. Traición. Infidelidad. Hay miles de lágrimas por todo esto. A mí no me gusta. Y yo creo en la promesa de Jesucristo. No creo en las promesas de los hombres. No cumplen. Pero Jesucristo sí, creo en Él. ¿De cuál lado vamos a estar?